Entonces, hermanos, vamos a ir a Hechos. Hechos en el capítulo 20. Y vamos a seguir estudiando acerca de los ancianos. Esto hace parte de la serie de enseñanzas que venimos viendo acerca de la iglesia. Entonces, Hechos capítulo 20, acerca de la normalidad de la iglesia. Dentro de la iglesia local, el Señor levanta o establece un gobierno local, unos hermanos encargados en medio de la localidad, en medio de los hermanos, con ciertas funciones. Y la Biblia los llama ancianos, o en el original se conoce como el presbiterio, ¿sí? Y hemos venido estudiando las funciones de esos ancianos o de ese presbiterio. También hemos visto que la Biblia los llama obispos, ¿sí? Y en el original obispos significa un sobreveedor, es un episcopos. Episcopo es que está por encima observando, como vigilando, como atento a lo que está pasando. Entonces la Biblia los llama ancianos, que es el presbiterio, también los llama obispos, que el original es episcopo, y también los llama pastores, que es lo que vamos a estudiar hoy, acerca de los ancianos en su función como pastores. Hace 8 días estudiamos algunas funciones de los ancianos. Si la recuerdan, veíamos que habla de que son administradores de Dios. O sea, ellos no poseen nada de la iglesia no es de ellos. Ellos administran la iglesia del Señor, son administradores, como mayordomos de algo que no les pertenece a ellos. Y veíamos que ellos son puestos para que retengan la palabra que ha sido dada, para exhortar con la palabra y para convencer a los que contradicen. Dice ahí más adelante, también lo leíamos, que ellos están puestos para convencer a los incrédulos o a los que no conocían la doctrina, ellos estaban colocados para eso. Aparte de eso, ellos también tienen funciones de gobernar en la iglesia, porque dice que al anciano que gobierne bien sea tenido en doble honor. Entonces habla de gobernar como presidir, como encabezar, como liderar, como ir al frente de en medio de los hermanos. También veamos que ellos han sido puestos para amonestar en medio de la iglesia. Leamos esos pasajes como para recordar lo que terminamos hace 8 días, ahí en Primera Tesalonicenses, y luego continuamos con la parte de hoy. Antes de continuar en Hechos, veamos Primera Tesalonicenses. Voy a leer 2 pasajes. Voy a leer Primera de Tesalonicenses y voy a leer uno en Primera de Timoteo. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Esto lo estudiamos hace 8 días. Dice Pablo diciéndole a la iglesia en Tesalónica, le dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces veíamos que los ancianos son colocados para presidir. En el original esta palabra presidir habla de gobernar, como de liderar, como de encabezar. Y veíamos que ellos lo hacen en el Señor. O sea, no es un asunto de fuerza, ni de opinión, ni como a ellos les parece, ni según su carácter, sino que es presidir en el Señor. Y aparte de presidir en el Señor, dicen, y os amonestan. O sea que son colocados, además de encabezar, de gobernar, de ir adelante, para amonestar, para advertir lo que está mal, lo que está saliéndose del camino del Señor, para corregir. Y en el 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces veíamos que a uno muchas veces no le gusta que lo amonesten o que le llamen la atención. O muchas veces cuando se toman decisiones, pues uno no está de acuerdo con las decisiones, o critica, o le parece que está mal, o por qué. Y aquí veíamos que Pablo exhortaba a los hermanos que a ellos, que están presidiendo, que amonestan, que sirven al Señor, que los tengan en mucha estima y amor por causa de lo que ellos hacen, ¿sí? Y a uno en la naturaleza humana, a uno le cuesta eso, porque a uno no le gusta, o porque uno piensa que puede hacerlo mejor, o piensa que se están equivocando, bueno. Entonces es un llamado a que la iglesia tenga estos hermanos en estima y en amor por causa de la obra que ellos realizan, porque no es algo fácil. Miren ahí en 1 Timoteo, que es el libro que sigue a 2 Tesalonicenses. Eso también lo leímos la vez pasada. 1 Timoteo en el capítulo 5, versículo 17. Entonces dice, 1 Timoteo 5:17, los ancianos, otra vez, que gobiernan bien. Esta palabra gobiernan en el original, en el griego, es la misma palabra que leímos en el otro versículo que dice presiden. Aquí la tradujeron como gobierno y ahora la tradujeron como presiden. Pero su significado es gobernar o encabezar o liderar a los hermanos. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien. O sea, que hay ancianos que gobiernan mal también, ¿sí? Por su inmadurez, por, no sé, su naturaleza humana, porque se equivocan. Entonces, Pablo está diciendo, le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, ellos están puestos para gobernar, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces también veíamos que dentro de las funciones de los ancianos está gobernar, encabezar en la iglesia, presidir, pero también trabajar en la enseñanza y en la predicación. Miren que distingue las dos cosas, la enseñanza y la predicación. Hace 8 días lo mencionábamos la diferencia. La enseñanza es hablar, compartir del Señor de manera organizada, de manera didáctica, de manera secuencial. Así como cuando uno va a la escuela y uno ve matemáticas, entonces primero le enseñan a uno a sumar, luego le enseñan a restar, luego le enseñan a multiplicar, en un orden específico, y uno va avanzando en orden en las temáticas, y una está enlazada con la otra. Eso es enseñanza. Enseñanza es estudiar en orden, como hemos venido haciendo, por ejemplo, el tema de la iglesia, hemos ido en orden progresivamente, y un tema está enlazado con la otra. Eso es enseñanza. Y predicación es un momento determinado, donde el Espíritu Santo pone en un instante a hablar cierta palabra, a hablar cierto tema inspirado por el Espíritu Santo. Ahí se enseña igual la palabra, pero se hace inspirado por el Espíritu en un momento determinado, como cuando uno le comparte a alguien del Señor y uno no sabía qué decirle, pero el Señor pone las palabras en ese momento. O cuando pasa algunas veces en la reunión, que uno trae preparado algo para enseñar, pero el Señor le coloca a uno en el corazón enseñar otra cosa en ese instante, ¿sí? Eso es predicación, porque el Espíritu Santo en ese momento inspiró a enseñar eso que quería hablar en ese momento determinado. Entonces, es la distinción entre enseñanza y predicación. Y esa es la labor de los ancianos también. Entonces, hoy vamos a continuar. Entonces, vamos a volver a Hechos 20, donde íbamos a arrancar, porque hoy vamos a ver que la Biblia también los llama pastores. Ellos ejercen función de pastores también, dentro de las funciones que ellos tienen. Aparte de las que ya veíamos, de presidir, de gobernar, de administrar, de enseñar, ellos también ejercen como pastores. Entonces aquí tenemos que pedirle mucho al Señor. Vamos a comenzar con Hechos 20, porque tenemos que aprenderlo según el modelo bíblico y según lo que la Biblia dice, cómo estos hermanos ancianos ejercen como pastores. Y tenemos que pedirle al Señor que nos alumbre, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema pastoral en medio de las organizaciones cristianas muy diferente al que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia y que el Señor nos como que nos resetee, como que nos vuelva a mostrar cómo es su modelo, porque vamos a ver que es muy diferente al modelo pastoral que actualmente se ve en el cristianismo denominacional, ¿sí? Vamos a leerlo y tratemos que sea la Biblia lo que nos alumbre y nos muestre cómo es ese modelo. O sea, es una función que ejercen los ancianos como pastores. Entonces, miren ahí, en Hechos 20, en el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, aquí está hablando que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Miren otro detalle, Pablo fue el que fundó la iglesia en Éfeso, él fue el que les predicó, estuvo con ellos, los discipuló. Pero Pablo en su labor de apóstol, él volvió a donde le había salido, a Antioquía. Y en Éfeso habían ancianos. O sea, Pablo no fue el anciano de Éfeso, ni fue quien se tomó a Éfeso como su iglesia, sino que él fundó la iglesia, le compartió a los hermanos y la iglesia siguió su rumbo y en medio de la iglesia el Señor estableció ancianos. O sea, Pablo no fue el anciano de Éfeso. porque eso pasa en la normalidad, o sea, eso pasa, perdón, en el cristianismo moderno, ir a un lugar, predicar, formar una iglesia, y entonces yo termino siendo el que lidero la iglesia en ese lugar. Y realmente el principio es que los hermanos que están ahí, el Señor constituye responsables en medio de ese lugar. Entonces Pablo hace llamar a estos ancianos, y mire lo que les dice desde el versículo 28. Cuando los llama, miren lo que les dice: por tanto, mirad por vosotros, les dando estas instrucciones a ellos, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí aparece la palabra obispos, por eso decimos que los ancianos también los llaman obispos, porque a ellos les está diciendo que el Señor los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y miren que aquí Pablo empieza a hablarles a ellos como si fueran unos pastores que ejercen unas funciones en medio de esa iglesia o en medio de ese rebaño. Alguno tiene una traducción diferente a la Reina Valera, aquí. Yo tengo una de la Biblia textual y la voy a leer porque cambia un poquito al principio, para que la comparemos con la Reina Valera. Es el versículo 28. En la Reina Valera dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y la versión textual, que es más, se ajusta más al original, dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que en el original o en la textual se ve que al principio les dice: tened cuidado de vosotros mismos. Y luego les dice que cuiden de la iglesia del Señor. O sea que un primer aspecto, como él les habla de apacentar, porque en Israel o en el territorio de ellos es muy normal la labor de los pastores. Y conocen lo que hacen los pastores con las ovejas. Para nosotros es un poco más desconocido porque no vivimos en un área rural y no estamos relacionados o familiarizados con pastorear ovejas. Pero ellos sí. De hecho, uno estudia la Biblia y aparece en Abraham, que Abraham tuvo, los pastores de Abraham tuvieron problemas con los pastores de Lot por el agua, por el territorio, y ahí se dividieron. O sea, es una tarea que ellos conocen a la perfección porque siempre la han tenido en medio de ellos. Entonces ahora vamos a mencionar algunos aspectos de esos. Pero por eso les dice, primero cuídense de ustedes mismos y luego cuiden del rebaño que el Señor les los ha puesto como obispos, como sobreveedores. Y un primer aspecto es que estos ancianos, estos hermanos que ejercen como pastores, primero tienen que cuidarse de sí mismos, ¿sí? Porque si no se cuidan de sí mismos, pues ¿cómo van a cuidar de otros hermanos? Entonces un primer aspecto como pastores es que los ancianos que ejercen como pastores en su función de pastores, primero tienen que cuidarse a sí mismos. Cuidar lo que piensan, lo que hacen, lo que practican, lo que dicen. Cuando uno lee las cartas que Pablo escribió a Timoteo, él decía: Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate la doctrina que hablas, ¿sí? Que ninguno tenga poco tu juventud, pero sé ejemplo a los creyentes, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la lectura. Entonces es un asunto primero que yo antes de ir a cuidar a alguien, pues necesito cuidarme a mí mismo, ¿sí? Necesito guardarme a mí mismo, guardarme de la tentación, del mundo, de las opiniones, de la crítica, de uno mismo. O sea, uno a veces piensa que el peligro está afuera, pero el peligro está dentro del corazón de uno, ¿sí? De lo que uno piensa que es bueno, que es apropiado, de las decisiones que va a tomar, de qué me parece, no me parece. Entonces lo primero es cuidarse de sí mismo. Porque ahí lo que Pablo les dice, el Señor los ha puesto por obispos sobre este rebaño que él compró con su sangre. O sea, el rebaño no es de ellos, el rebaño lo compró el Señor y los ha puesto a pastorear ese rebaño. Pero cuídense primero de ustedes, cuiden su corazón, cuiden sus opiniones, sus puntos de vista. Eso es lo primero que hay que entender. Y luego ahí sí les dice, ahí en el 28. O sea, esa parte que nosotros leemos, mirad por vosotros, en el original es, tengan cuidado de sí mismo, ¿sí?
Uh-huh.
Esa es más apegada a la Biblia textual, ¿sí? Hay una Biblia, bueno, la Biblia textual es mucho más apegada al original, y hay una Biblia que se llama la Biblia paralela, que es la que yo utilizo. Entonces aparece el original en griego, las palabras en griego, y la traducción en inglés, y también otra siguiente, la traducción a español, de palabra a palabra, con cual concuerdan. Entonces uno mira en el original, y cuando ve, por ejemplo, obispos, en el griego dice episcopos. Entonces ahí se da cuenta uno a qué se refiere, ¿sí? Y es mucho más acertado porque hay traducciones que tenemos que no son tan apropiadas. Entonces ahí uno se da cuenta cuál es. Entonces dice, mirad por vosotros mismos, o sea, tengan cuidado a sí mismos, y ahí sí le dicen de la iglesia. Y por todo el rebaño, entonces para ellos era muy normal o era entendible el idioma de que le hablaran de pastor y rebaño, porque ellos conocían a la perfección cuáles eran las funciones de un pastor. Entonces, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y esto lo hemos mencionado muchas veces. La iglesia no es de ningún hombre, ni el que ejerce función de pastor es el dueño de la iglesia. ¿Sí? El dueño es el Señor, porque aquí dice, el Señor la compró con su propia sangre. Él los ha puesto es para apacentar la iglesia, para cuidar de ella, no para nada diferente, ni para que crean que la iglesia les pertenece. ¿Sí? Es el precio, lo pagó el Señor. Y ahí dice, apacentar la iglesia, es otra de las funciones que ejercen los ancianos como pastores. Y apacentar se refiere a cuidar, alimentar, a proteger, a acompañar la labor que hace el pastor con las ovejas. ¿Sí? Las ovejas son unos animales muy indefensos, inseguros, que no ven mucho, que son como que no saben hacia dónde van. Y ahí está el pastor, que es el que los guía. Ayer leía que las ovejas le tienen miedo a las aguas rápidas. Sí, si ellos las llevan a un río donde el agua se mueve, ellas le tienen miedo a esa agua. Las tiene que llevar a estanques o a pozos donde el agua no se mueva. Por eso dice en el Salmo 23 que el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tienen que ser aguas de reposo porque si son aguas que se mueven, las ovejas le tienen miedo. Entonces el pastor no las va a llevar a un lugar donde el agua corra. Las tiene que llevar a un lugar de agua de reposo, ¿sí? O a un pozo, porque si no, la oveja no va a tomar agua. Pues por eso el pastor se encarga de llevar la oveja, se encarga de buscar el pasto para la oveja. Entonces hay épocas del año donde hay pasto abundante cerca y ahí la lleva. Cuando ese pasto se acaba por las estaciones, pues ellos tenían que ir más lejos con las ovejas. Y les tocaba, como estaban tan lejos de la casa, no podían regresar, tenían que quedarse en una cueva o hacer un redil temporal, porque él tenía que encargarse de ellas, alimentarlas, ¿sí? O a veces sucedía, si el rebaño era pequeño, él estaba leyendo que ellos la metían a la propia casa. Guardaban las ovejas en su casa, ellos dormían como en un piso más alto, porque tenían que cuidar de ellas en medio del invierno. O si no había pasto porque se había acabado, tenían que traerlo y dárselo, pues tenía que responder por ellas, ¿sí? Entonces el pastor hace una labor de mucha responsabilidad con ellas. Les ponía nombre. Era una relación de confianza porque las conocía, las ovejas lo conocían a él y les colocaba nombre a las ovejas, las llamaba por su nombre, como decía el Señor. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y también dice que el pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre, ¿sí? Y ellas acostumbraban a él y tenían una relación de confianza. Cuando él silbaba, pues ya sabían y ellas venían a su encuentro o le seguían a él. Pues es una relación de cercanía con la oveja, de confianza, de cuidado. Por eso dice que el pastor da su vida por las ovejas, porque el pastor tenía que encargarse de alimentarlas, de trasnochar con ellas, de llevarlas, de traerlas, de contarlas, de ver que ninguna se le perdiera, ¿sí? Era una labor de bastante responsabilidad y cuidado, y era una labor de la familia. Normalmente el que se encargaba de pastorear las ovejas era el hermano menor. Entonces, a medida que los hermanos iban creciendo en la familia, como iban creciendo, iban siendo más fuertes, se podían dedicar a labrar la tierra o a tareas de más fuerza. Entonces el hermano menor, que era el menos fuerte, él se encargaba de pastorear las ovejas, como pasaba con el caso de David, que era el hermano menor de todos y él era el encargado de las ovejas porque los otros mayores tenían más fuerza y podían hacer otras labores que implicaba más fuerza. Entonces era algo de la familia, y como era la familia, pues a uno le dolía que algo de la familia se perdiera. Por eso el Señor dice que el asalariado cuando cuida de las ovejas, ve que viene el lobo y se va, porque no le importa, porque las ovejas no son de él. Entonces, cuando contrataban a alguien que cuidara las ovejas, pues a él no le importaba porque las ovejas no eran de su familia, ¿sí? Tenía que hacer una labor de la casa y alguien encargado de la familia. Entonces, viene que todas esas funciones que ellos conocían, que hacían los pastores, ahora el Señor los llama a pastorear el rebaño del Señor. O sea, a hacer todas esas cosas, pero con la iglesia. A cuidar de la iglesia, a alimentarla, a liderarla. Había una diferencia con los pastores de Israel, y es que los pastores de Occidente normalmente van detrás del rebaño. O sea, el rebaño va adelante y ellos van detrás. Pero en Israel pasa que los pastores van adelante. Van llevando el rebaño y les van mostrando el camino hacia donde tienen que ir las ovejas. Y si hay algún ayudante, pues va detrás de las ovejas. Entonces eso muestra que el Señor como pastor va delante de nosotros. Pero los hermanos que el Señor coloca como ancianos que ejercen función de pastor van delante, liderando, van presidiendo y van guiando a los demás hermanos que van en ese mismo camino. Entonces, mire que eso es, o sea, nos daría muchas cosas para hablar acerca de los pastores, vamos a mencionarlas únicamente. Pero entonces ellos sabían cuál era la labor de un pastor en lo natural, y por eso Pablo les dice, el Señor los ha puesto a apacentar, ahí en el versículo 28, a apacentar la iglesia del Señor. O sea, hacer lo que hace un pastor, cuidarlos, alimentarlos, guiarlos, llevarlos, dar su vida por ellos, protegerlos. Sigamos leyendo y verán. La cual él ganó por su propia sangre. Esto lo tenemos que tener muy claro. La iglesia no le pertenece al pastor, ni al que preside, ni al que lidera. La iglesia es del Señor. El Señor la compró para él y ha puesto unos hermanos que apacienten a la iglesia. Mire lo que dice ahí, que aparece también funciones del pastor. En el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces ahí ya aparecen, ellos entendían perfectamente. Los lobos vienen a comerse las ovejas, ¿sí? Los lobos no vienen en son de paz, ellos vienen a destruir el rebaño. Y Pablo le está diciendo, ustedes como pastores, que el Señor los ha puesto en medio de la iglesia, tienen que estar atentos porque van a venir lobos de en medio de ustedes que van a querer dividir el rebaño, no perdonarán al rebaño. En el 30, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, mire que aparece otra labor de los hermanos, que son ancianos y que ejercen como pastores. Velad, vigilar, estar atentos. Eso es lo que hacía un pastor con las ovejas, porque él tenía que estar atento a que no fuera a venir un lobo y a llevarse las ovejas. Y él tenía una onda, ellos tenían una onda con la cual defendían a su rebaño cuando venía algún animal. La misma onda que David usó para darle a Goliat, que le pegó y cuando fue que cayó, ¿sí? Entonces con eso defendían a su rebaño de los animales que venían. Y aquí Pablo les dice a ellos que estén atentos porque van a salir en medio de ellos lobos que no van a perdonar al rebaño y se los van a llevar. Es una labor de los hermanos que son ancianos y que ejercen como pastores, es vigilar, vigilar el rebaño, vigilar qué es lo que está alrededor del rebaño, quién es el que está viniendo, qué se está hablando, qué se está escuchando, qué se está enseñando en medio de los hermanos. Porque hemos conocido casos en otros lugares donde llegan hermanos con muy buenas intenciones aparentemente a visitar a los hermanos en sus casas y a enseñarles cosas diferentes al evangelio, o a poner en medio de ellos cizaña, o por qué es así, o por qué no hacemos así, por qué no nos vamos. Hermanos que vienen supuestamente a tener comunión con los hermanos, pero terminan generando división y generando sacar los hermanos de la comunión. Entonces ahí deben estar los ancianos vigilando y atentos qué es lo que está pasando. Alguna vez pasó en un campamento de jóvenes hace muchos años, que en medio de los hermanos el Señor advirtió a los responsables y les dijo, hay un lobo en medio de ustedes, en medio de ese lugar del campamento. Y era alguien que se hacía pasar por hermano, pero que iba con intenciones muy diferentes. y que tenía apariencia de oveja, pero que era un lobo, ¿sí me hago entender? Y el Señor le advirtió a los hermanos que estaban responsables en ese campamento para vigilar y para estar atento a ese hermano porque iba a hacer algún daño ahí. Entonces, es una labor de los ancianos como pastores vigilar el rebaño, estar atentos, así como hacían los pastores en Israel. Leamos otros pasajes en Juan. Juan en el capítulo 21. Porque aparece el llamado del Señor que le hace a Pedro, cuando le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. Juan capítulo 21, leámoslo desde el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, o sea, Jesús: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, miren que aquí el Señor estaba como restaurando a Pedro porque Pedro lo había negado 3 veces, ¿sí? Había sucedido que antes de la crucifixión del Señor, Pedro le dijo al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti y a donde fuere. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y efectivamente así pasó. Pedro negó 3 veces y Pedro se sentía muy mal por lo que había pasado. Pero cuando el Señor resucita, creo que fue en Marcos, donde aparece que las mujeres que fueron a buscar al Señor en la tumba, pues no lo vieron. Y el ángel que estaba ahí les dijo: avísenle a todos que resucitó y a Pedro. O sea, aparece, díganle a todos y a Pedro. Como queriendo decir, incluyanlo a él también. A pesar de que él negó al Señor, él también está incluido. O sea, no lo van a descartar por eso. Y aquí entonces el Señor le pregunta 3 veces. Como queriendo decir, 3 veces me negaste, pues ahora confirma las mismas 3 veces que efectivamente sí me amas. Como yo, el Señor no lo descartó en ningún momento. Antes le dio la oportunidad de restaurarlo. Y aquí entonces el Señor le encomienda una tarea. Y le dice al principio: apacienta mis corderos. La segunda vez le dice: pastorea mis ovejas. Y la última vez le dice: apacienta mis ovejas. En el original, digamos que en la primera parte donde dice apacienta mis corderos, se podría traducir como alimenta mis corderos, ¿sí? Y la siguiente se podría traducir como pastorea al rebaño. Y la última como alimenta al rebaño. O sea, menciona corderos como los chiquitos y menciona rebaño como los más grandes y los más maduros. Pero entonces es una labor que el Señor le encomienda a Pedro y le dice: apaciente, encargues. O sea, él conociendo la función de pastores, porque era para ellos normal, le dice: encárguese de mis rebaños. Y otra vez vemos lo mismo, no es el rebaño de Pedro. Pedro, encárgate de tu rebaño. No, es el rebaño del Señor, porque el Señor la compró para él. Por eso la Biblia dice que él es el buen pastor de las ovejas. O sea, el rebaño es del Señor. Y encomienda a hombres que se encarguen de alimentar el rebaño, que ejerzan como pastores. Es cuando aquí dice alimenta mis corderos, se está refiriendo entonces a que de manera espiritual, con la palabra del Señor, con lo que el Señor ha dado, con lo que el Señor ha suministrado a la iglesia, alimenten a la iglesia. Que es otra labor que hace el pastor, como les mencionaba ahora. El pastor tiene que llevar al rebaño a los pastos para comer. Si no hay pastos, tiene que buscar la comida para ellos de alguna manera. Esa es una labor de los pastores en medio de la iglesia, alimentar la iglesia. No con nada diferente, sino con la palabra del Señor. En Hebreos lo dice y ahora lo vamos a leer. La palabra del Señor es la que alimenta en medio de la iglesia. No con historias, no con filosofía, ni con buenas intenciones o humanismo o con liderazgo, no. Es con la palabra del Señor que se alimenta el rebaño del Señor. Y este fue el llamado que el Señor le hizo a Pedro: cuidar de la iglesia, alimentar a la iglesia, pastorear a la iglesia, protegerla. Y es la labor del pastor en medio de la iglesia, ¿sí? Así como los pastores que cuidan de las ovejas. Si vamos a Primera de Pedro, ahí aparece Pedro diciendo que está cumpliendo esa misión, la misión que el Señor le encargó. Le vamos ahí en Primera de Pedro en el capítulo 5. O sea, este Pedro que vamos a leer es el mismo el que el Señor le encargó esa labor ahí en Juan 21 que acabamos de leer. Y miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces Pedro está diciendo, ya Pedro en su madurez, porque aquí ya habían pasado años él sirviendo al Señor, luego las persecuciones, que ha venido el Espíritu Santo sirviendo, miren ya lo que él dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y otra vez eso lo hemos mencionado, los ancianos no son externos, no son desconocidos a la iglesia, dice los ancianos que están entre vosotros, los ancianos surgen de en medio de la iglesia. Y pasa lo mismo de la relación de pastor a oveja, porque la oveja reconoce la voz de su pastor y le sigue. O sea, hay una relación de conocimiento y de cercanía entre ellos. Si llega un pastor nuevo, de hecho Jorge nos comentaba que hay videos en internet donde hay varias ovejas y llegan pastores que no las conocen y las llaman y ellos no les hacen caso, no les siguen. Pero llega el pastor que es el dueño de las ovejas y que es al que conocen y las llaman y ellos siguen a ese pastor. Y de hecho pueden estar revueltas porque los rebaños se juntan, por ejemplo, para pastar o para tomar agua. Se juntan varios rebaños de varios pastores. Pero cuando llega el momento, el pastor llama y las ovejas de él saben que son de él y salen de esa mezcla que hay ahí. O sea que la oveja conoce al pastor, no es desconocido para él, conoce la voz de él. Y por eso aquí dice que los ancianos que están entre vosotros, o sea, son hermanos que conocemos en medio de nosotros, no son desconocidos. Hasta en ese mismo aspecto se cumple, ¿sí? Porque no, en la Biblia nunca aparece un anciano que es traído de otro lugar como impuesto o colocado y que no conocemos y que va a ejercer como anciano. Eso no es bíblico. En la Biblia sí aparecen que en medio de los hermanos el Señor levanta ancianos porque lo conocen y de hecho dentro de los requisitos son hermanos de buen testimonio que uno ve en medio de la iglesia porque se conocen. Conocemos la voz, así como la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces es una relación de conocimiento y de confianza y de cercanía que debe de haber. Hasta ahí se cumple. Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, a Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy tan participante de la gloria que será revelada. Este Pedro que está hablando es el mismo que el Señor le dijo que apacente sus corderos. Es ese mismo. Mira lo que dice Pedro. Pedro lo entendió y Pedro así lo enseñó. Dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios. La grey es el rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez pasa. No es el rebaño que está en otra ciudad. No, es que está en medio de nosotros. Cuidando de ella. Y mire que ahí empieza a dar unas funciones de los pastores que deben ejercer en medio de la iglesia. ¿Cómo la deben apacentar? Cuidando de ella, guardándola, ¿sí? Encaminándola, protegiéndola. Si hay peligro, hay que advertirlo, hay que guardar a los hermanos de ese peligro. Hay que amonestar, como decía en el otro versículo que leímos, pero es para cuidar de la iglesia. Para eso gobiernan los ancianos. Si se amonesta es porque hay que cuidar de la iglesia, no porque es que a uno le caiga mal, porque somos diferentes, porque a mí no me gusta lo que usted hace, porque es que yo no soy compatible con usted, no. Hay que cuidar de la iglesia en el Señor, y es la iglesia del Señor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y eso es muy delicado, porque el anciano debe ser una persona madura, que su carácter ha sido trabajado por el Señor, para que al cuidar de la iglesia como pastor no lo haga por fuerza, porque muy fácilmente, según el carácter de cada uno, uno por fuerza puede imponer las cosas, o uno por fuerza puede hablar lo que a uno le parece que es bien o que es mal, o si no están de acuerdo con uno, pues uno por fuerza puede imponerse, ¿sí? Pero aquí dice que hay que cuidar del rebaño, no por fuerza. O sea, no es imponiendo, no es a la fuerza. Como cuando veíamos el caso de David, que fue lo primero que comenzamos a estudiar, que él trajo el arca en unos búfalos, no sé si recuerdan. El arca, él quería traerla otra vez a Jerusalén, y la trajo en un carro nuevo. Y delante del arca iban unos hombres cargándola. Había uno que se llamaba Uza, y Uza significa fuerza, ¿sí? O sea, iban llevando el arca en sus fuerzas. Y sucede que el arca tropieza, el arca se fue a caer, y Uza le mete la mano. O sea, mete su fuerza. ¿Y qué pasa cuando él tocó el arca con su mano? Se murió. O sea, que eso nos muestra que cuando uno preside en la iglesia, preside en la casa del Señor con su fuerza, pues finalmente eso termina en muerte espiritual, ¿sí? Porque lo está haciendo en su fuerza. Entonces aquí dice que hay que pastorear la iglesia del Señor, no por fuerza. No hay que obligar a nadie, ¿sí? No hay que manipular a nadie, no hay que imponer nada a nadie. Hay que amonestar, hay que corregir, hay que mostrar la verdad con la palabra, pero imponer, no dice la Biblia, no es por fuerza, sino voluntariamente. Entonces no obligar a nadie, sino voluntariamente, al que el Señor coloque en el corazón. Entonces ahí es donde uno tiene que pedirle al Señor, como cuando el Señor decía, la mies es mucha, los obreros son pocos, pedid obreros al Señor de la mies. O sea que hay que pedirle al Señor que Él coloque en medio de los hermanos aquellos que quieren servir voluntariamente, porque no es por fuerza, ¿sí? ¿Qué más dice? No de mala gana, no como si les hubiera tocado, como si estuvieran obligados, como si fuera algo que alguien les hubiera impuesto, ¿sí? Sino algo como que el Señor ha colocado en el corazón y servirle, así como leíamos en Hechos. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos sobre la iglesia. Luego voluntariamente dice, no por ganancia deshonesta. Y lastimosamente eso pasa mucho, que se toma la función de pastor por querer ganarse algo de manera deshonesta. Y decimos deshonesta porque se manipula, se malinterpreta, se presiona a los hermanos a ofrendar, a dar, a pactar, a económicamente, y finalmente se tiene una ganancia que no es bíblica ni que es honesta delante del Señor, ¿sí? E incluso aprovecharse de los hermanos. La Biblia no dice que es así, dice que hay que apacentarlo, que cuidarlo, como dice el versículo que lee Eli, voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como con diligencia, como sirviendo al Señor. Y mire esto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y lastimosamente eso pasa, que el que preside o el que ejerce como pastor cree que tiene señorío sobre los que están a su cuidado, ¿sí? Y lastimosamente en el cristianismo moderno la figura del pastor es como la máxima autoridad, la máxima palabra, como que el centro de la iglesia es alrededor de él, y todos son súbditos alrededor de él. Pero mire, lo que estamos leyendo es muy diferente. Es un hermano, son hermanos, porque siempre lo hablan plural, son ancianos que ejercen como pastores para cuidar de la iglesia. No dice que son la máxima autoridad de la iglesia, no dice que alrededor de ellos se abre la iglesia, que es la última palabra, no. Dice que son supervisores en medio de la iglesia, o sea, en medio de los hermanos. No son superiores a ninguno de los hermanos, no están colocados para que le sirvan a él. Porque acuérdense lo que el Señor decía, mayor es el que sirve, ¿sí? En el reino del Señor, mayor es el que sirve, no. Él no vino para que le sirvieran, sino que él venía a servir, él mismo dio el ejemplo. Entonces, en el principio bíblico, los hermanos que ejercen como pastores son hermanos en medio de la iglesia, no son ni superiores, ni más altos, ni mejores, sino que son hermanos que el Señor constituye para cuidar de la iglesia, para alimentar a la iglesia, para protegerla, para vigilarla, para supervisarla. Pero no porque ellos sean superiores o sean mejores, o porque ellos tengan la última palabra, o porque ellos tengan algo mejor que los demás, no. El Señor los levanta en medio de la iglesia porque la iglesia los necesita. Y ellos gobiernan en el Señor, dirigen en el Señor, supervisan en el Señor, pero no quiere decir que ellos sean hermanos mejores que los demás. ¿Sí? Entonces ahí el Señor nos tiene que ayudar en ese sentido. Porque lo primero que uno le preguntan, que uno dice, no, yo me reúno con los hermanos en las casas. ¿Y cómo se llaman? No, no tenemos nombre. ¿Y quién es el pastor? No, entonces inmediatamente el esquema cristiano normal es el nombre, el lugar y el pastor, ¿sí? Pero el principio bíblico es muy diferente. Las iglesias llaman por los lugares donde ellas están, se reúnen en casas y hay ancianos, en plural, varios, que ejercen como pastores para enseñar, para cuidar, para proteger. Pero la iglesia no es de ellos ni se abre alrededor de ellos. Es más, hemos leído muchas veces que habían iglesias que no tenían ancianos, pero en la medida que maduraron, fueron constituyendo ancianos, ¿sí? Entonces el Señor nos tiene que ayudar mucho en ese sentido. Es responsabilidad de todos cuidarnos unos a otros, ¿sí? No quiere decir entonces que la responsabilidad recae sobre los ancianos y los demás entonces nos hacemos lo que queramos o no asumimos responsabilidades delante del Señor. La responsabilidad es de todos, porque Él dice que Él quiere un pueblo de reyes y sacerdotes para Él. O sea, todos, absolutamente todos. Todos tenemos una responsabilidad de orar, de leer su palabra, de meditar en su palabra, de buscarlo. Nos reunimos porque así lo hace la iglesia. Y en medio de ella hay hermanos ancianos que ejercen la labor de pastor. Pero no quiere decir que dependemos de esos hermanos o que son mejores que los demás, no. Son hermanos a los que el Señor levanta para ejercer unas funciones en medio de la iglesia. Entonces ahí tenemos que aprenderlo. Dice ahí en el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no imponiéndose, no creyendo, no sujetando como muchas veces pasa, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos. Y esto es algo muy delicado, porque uno de los requisitos de los ancianos es que sean ejemplos, que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en vergüenza, creo que dice en Timoteo, no recuerdo. Pero tiene que tener testimonio. Entonces, uno de los aspectos es que ellos son ejemplos en medio de los hermanos. Entonces, a veces pasa que los ancianos no están diciendo, carguemos, carguen, traigan, lleven, sino que él está haciendo ejemplo. Entonces, es el primero que está llevando, trayendo, es el primero que está haciendo, porque él tiene que ser ejemplo en la grey. O no está diciendo, reunámonos, vayan, oren, hagan, lean. No, es el primero que le está, el primero que está orando, el primero que está leyendo, el primero que está presidiendo, porque para eso está puesto, para ser ejemplo en medio de la grey, en medio del rebaño. Y el 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que ahí se habla del verdadero pastor, que es el Señor Jesús, él ha delegado unos hombres que ejerzan pastoreo en su rebaño. Dice, cuando aparezca el príncipe de los rebaños, de los pastores, perdón, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, para ellos hay una recompensa. Sí, hay una recompensa que el Señor, que es el príncipe de los pastores, como que es el pastor verdaderamente, va a recompensar a estos hermanos. Pero el rebaño es del Señor, la iglesia es del Señor, y Él los ha colocado para ejercer esas funciones. ¿Sí me hago entender? Y son necesarias en medio de los hermanos, porque se cuidan, se guardan, se enseñan, se alimentan. Comparemos estos versículos con los que aparecen en Hebreos. Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Le damos unas recomendaciones del autor de Hebreos. Miren lo que dice. Capítulo 13, le damos el versículo 7. 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el original, aquí la palabra pastor, en el original se traduce más apropiadamente como los que lideran, los que presiden, los que van adelante, ¿sí? De hecho, el verbo pastor no se utiliza aquí. O sea, se traduce como pastor al castellano, al español, pero en el original está refiriéndose a los que presiden o gobiernan, ¿sí? Ahí dice dirigentes, porque está hablando de alguien que va como al frente, ¿sí? Entonces aquí dice, acordaos de vuestros pastores. Entonces, así es nuestra traducción. ¿Y cuál fue la función de ellos? ¿Qué os hablaron? La palabra de Dios. Entonces lo que ahora mencionamos, la responsabilidad de los hermanos que ejercen como pastores es alimentar a los demás hermanos también. No quiere decir que la iglesia no se alimenta en el Señor, la iglesia lo debe hacer. Pero esos hermanos están puestos ahí para alimentar. ¿Y cómo lo hacen? Hablando la palabra del Señor. No con nada diferente, ¿sí? No con buenas intenciones, no con humanismo, porque eso se ha metido mucho en medio del cristianismo. La confesión positiva, la prosperidad, no. Dice la psicología, dice que con la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, que esos hermanos que ejercen como pastores, que encabezan, que dirigen, que alimentan al rebaño con la palabra del Señor, deben tener un ejemplo, como leíamos en 1 Pedro, siendo ejemplos de la grey. Mira aquí le dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, que en medio de los hermanos, ellos son de ejemplo. Ellos son como puntos de referencia. Algún libro que estaba leyendo decía que la iglesia madura en la medida que los ancianos maduren, porque los ancianos son ejemplos en medio de ella. Entonces la iglesia los tiene como puntos de referencia, y si ellos no maduran, pues la iglesia no madura. ¿Sí me hago entender? Porque ellos son ejemplos en medio de la grey. Mire lo que es el versículo 17, ese mismo capítulo. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí vuelve, en el original es, obedeced a los que presiden, a los que lideran, a los que encabezan, a los que dirigen. Y sujetaos a ellos. O sea, que ellos tienen un asunto de gobierno en medio de la iglesia. ¿Sí? En medio de la iglesia ellos están puestos para gobernar, para tomar decisiones, para encabezar, para amonestar, como lo hemos leído. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Vuelve a aparecer la función de los pastores. Vigilan, están atentos, velan. O sea, ellos están pendientes de los demás hermanos. Están al cuidado de los hermanos. ¿Y cuál es la responsabilidad que ellos tienen? Mira lo que dice ahí, es muy serio. Como quienes han de dar cuenta. O sea, ellos están atentos, cuidando, porque el rebaño no es de ellos, sino es del Señor, y tienen que darle cuenta al Señor. Ellos son los mayordomos en medio de ese rebaño. Dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tienen que responderle al Señor, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, obedeced a vuestros pastores, o sea, los que encabezan, a los que presiden, sujetados a ellos, y luego dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, es de parte y parte, de parte de los hermanos que estamos en medio de la iglesia y de parte de los que presiden. Ambos tenemos que estar sujetos al Señor, y el Señor encarga de normalizar eso, de encarga de que los que gobiernan, los que dirigen, los que encabezan, lo hagan en el Señor, y los que estamos sujetos podamos ser encabezados en el Señor y todos andar hacia el mismo camino, porque tanto ellos van a tener que darles cuentas al Señor, porque el Señor es el dueño del rebaño y ellos simplemente son mayordomos o administradores en medio de ese rebaño. O sea, que es una tarea muy seria y muy delicada. Aparte de las funciones que ya hemos estado estudiando, miren que esto es muy serio y es muy delicado de parte del Señor. Delicado para los que lo ejercen y delicado para los que nos sujetamos a ellos, para ambas partes. Y miren, sí.
Responsabilidades
De ambos lados. La iglesia no es un organismo pasivo, como venimos y recibimos y ya. De hecho, en las reuniones, por eso unos oran, otros cantan, otros leen. Uno enseña, pero la iglesia recibe, la iglesia juzga la palabra. La iglesia no se cree todo lo que se dice. La iglesia debe revisar en la escritura lo que se dice, ¿sí? Porque es muy delicado venir a hablar algo y no verificarlo en la escritura. Siempre hay que verificar lo que dice la Biblia. Y los demás juzguen. Y lo que dice doña Gladys, hay que dar la palabra, pero aparte de eso hay que considerar la conducta y imitar su fe. Y lo que dicen en 1 Pedro, siendo ejemplos de la grey. Sí, eso es muy delicado. Exactamente. No. Pablo mismo decía que si alguien predica un evangelio diferente al que él ha dado, sea anatema, ¿sí? Entonces la iglesia siempre, cualquiera que enseñe la palabra debe sujetarse a la escritura. Cualquiera de nosotros, cuando venga algún hermano de afuera, siempre hay que verificar que sea conforme a la escritura, ¿sí? Y estos hermanos que ejercen como pastores y ancianos deben tener una conducta de ejemplo en medio de la iglesia. Lo dice Pedro y vamos a leerlo luego cuando veamos los requisitos. Son ejemplos en medio de los hermanos, ¿sí? O sea, tiene coherencia entre lo que enseñan y lo que muestran, ¿sí? Es muy delicado porque esos hermanos que presiden son los que, digamos, en el sentido del pastor y ovejas, el pastor los lleva a alimentar, ¿sí? Y si el pastor toma una mala decisión, puede echarse un viaje a donde un lugar que no haya pasto, o que el pasto esté dañado, o donde no haya agua. Entonces tomó unas decisiones mal y afectó a su rebaño. Entonces, algo similar pasa en la iglesia. Si hay un mal gobierno, si hay unas malas decisiones, la iglesia se afecta, la iglesia se estanca. Las ovejas o los hermanos se afectan, no crecen, no hay madurez. Es algo muy serio de parte y parte. Por un lado, la iglesia, pedir al Señor que establezca a sus hermanos, porque salen de medio de los hermanos. Y por otro lado, sus hermanos tienen una responsabilidad muy seria, porque ellos encabezan a los hermanos que están ahí en medio de la localidad, ¿sí? No es que sean mejores o superiores, o es que ellos tienen la última palabra, o es que ellos tienen la suprema autoridad, como decía doña Gladys, que lastimosamente se ha mostrado así, y la figura unipastoral, un pastor único o un líder único alrededor de una congregación no es bíblica. Siempre habla en plural, ancianos, y esos ancianos ejercen como pastores, son varios, y de hecho mismo eso es para guardar a los hermanos. Cuando hay varios, entonces las decisiones se toman entre varios, unos se sujetan a otros. Las cargas se llevan entre varios, ¿sí? Por eso el Señor era muy sabio en poner a varios que lideren o que presidan, a varios ancianos, no solamente a uno. Hay un caso en la Biblia que aparece que hubo un hermano que se envaneció y no terminaba recibiendo ni a los hermanos y terminaba sacándolos, ¿sí? Entonces, ¿por qué él estaba ahí y se envaneció? Solo. Pero cuando el Señor establece a varios es para que se sujeten, para que lleven las cargas, para que el Señor en medio de ellos haga su obra. Por eso tenemos que pedirle al Señor que levante en medio de nosotros hermanos de ese tipo. Porque es mucha responsabilidad, es serio, y porque se requiere mucha madurez de parte del Señor para ejercer eso. Es la iglesia del Señor, ¿sí? Es el Señor el que está presidiendo. Terminemos leyendo ahí mismo en Hebreos este pasaje. Ahí mismo en el capítulo 13, mira el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, o sea que ese sí es el pastor, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. O sea, mire que no es porque tengamos buenas intenciones, no es porque creamos que podemos hacerlo, no. El Señor nos hace aptos conforme a su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso el Señor es el que debe presidir en la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. Y en la medida que la iglesia se sujeta a Él y crece en Él, el Señor va normalizando su iglesia y va normalizando este tipo de cosas que estamos estudiando, pero tienen que ser en el Señor. Lo que yo insistía hace 8 días, los que los presiden en el Señor, ¿sí? Porque muy fácilmente nosotros decimos, no, yo tengo las habilidades, el conocimiento, la experiencia, yo voy a hacerlo. Pero no es así, es en el Señor. Y cuando veamos cómo se reconocen a esos ancianos, vamos a entender que esa es la obra del Señor en medio de los hermanos. No somos nosotros ni siquiera, es el Señor en medio de ellos. Pero ellos como pastores ejercen esas funciones. Y eso es bien diferente al modelo pastoral que nosotros vemos en las organizaciones cristianas, en donde es una pirámide, donde hay una suprema autoridad y en donde ellos como que todos son por debajo. Incluso mire que la Biblia nunca llama a un hermano, le dice al pastor tal de tal lugar, nunca, ¿sí? Son hermanos en medio de los demás. La Biblia sí llama a los hermanos, hermanos. A los obispos les dice obispos, a ancianos les dice ancianos. Pero nunca aparece al pastor Pedro que se encuentra en Jerusalén, no. Les dice que son los ancianos que están en Jerusalén, ¿sí? Entonces es algo que el Señor nos tiene que enseñar también y aprender, porque lo hemos aprendido de una manera muy diferente, como que son los intocables, como que no, son hermanos que el Señor levanta en medio de los hermanos para hacer esas funciones que hemos estudiado. Esas son las funciones, digamos, que las mencionamos, las vimos y están, en cierta medida las entendemos, porque podríamos profundizar en esas funciones, verlos con más detalles, pero vamos a dejarlas hasta ahí. Esa es la función de los ancianos como pastores, ¿sí? Pastorear en medio de la iglesia, en medio del rebaño. Entonces, pues orémosle al Señor porque esos hermanos se necesitan, porque son importantes en medio de la iglesia, porque tienen que tener discernimiento para identificar a los lobos, que van a venir lobos. Ahí Pablo lo decía, van a salir lobos en medio de ustedes, pero ustedes tienen que estar atentos a esos lobos, porque ellos se van a querer llevar a los hermanos. Entonces, los necesitamos que el Señor los levante, pero es el proceso del Señor en medio de nosotros. Entonces, oremos al Señor y que cada uno personalmente en sus oraciones, cada día, sea una carga, sea una responsabilidad. Señor, levanta en medio de nosotros hermanos maduros, hermanos que puedan ejercer como ancianos, porque la responsabilidad es mucha, es seria, y porque la iglesia lo necesita. Pero la iglesia misma tiene que pedirle al Señor, ¿sí? No cada 8 días cuando nos vemos, no. En las oraciones personales cada uno. Señor, necesitamos estos hermanos. No van a venir de otro lugar y aquí no es el principio. Van a salir del medio de nosotros. Capacítanos, levántanos, enséñanos, porque los necesitamos en medio de nosotros. Que sea una carga y una responsabilidad de cada uno también, ¿sí? Entonces oremos al Señor. Señor de los cielos, tú eres el gran pastor de las ovejas, Señor. El rebaño te pertenece a ti. El rebaño es tuyo, Señor. Tú fuiste quien lo compró. Y tú fuiste quien nos trajo a él, Señor. Fuiste tú el que nos rescató. Y ahora podemos reunirnos como las ovejas de tu prado, de tu rebaño. Y tú eres el gran pastor. Tú eres el que ha dado la vida por sus ovejas. Tú eres el que compró a cada oveja. tu sangre, Señor, pagó por cada uno de nosotros, cada uno, Señor. Y en medio de tu iglesia, Señor, tú llamas y tú estableces ancianos para que ejerzan como pastores, para que cuiden de tu rebaño, para que la alimenten, para que la guíen, la presidan, para que vayan al frente, para que la guarden, Señor, de lobos, de malas intenciones, de malentendidos, para que gobiernen en medio de tu iglesia, Señor, para que sean ejemplos a la grey, para que lo hagan de manera voluntaria, no imponiéndose, no enseñoreándose de ellos. Señor, nosotros somos tu iglesia y reconocemos que necesitamos de esos hermanos en medio de nosotros, que necesitamos ancianos que tú establezcas, maduros, llenos de tu espíritu, que puedan ejercer como pastores, que puedan hablarnos tu palabra, enseñarnos, instruirnos, corregirnos, que puedan guiarnos, poner límites, gobernar, que puedan vigilar, estar atentos, discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Esos ancianos no van a venir de otro lugar, Señor. Van a salir de entre nosotros. Van a salir de hermanos que conozcamos. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que como iglesia, Señor, tú establezcas hermanos, columnas, responsables, Señor, que te sirven voluntariamente. Que tú formes, que tú madures, que tú levantes, Señor, porque tu iglesia los necesita, los requiere, Señor, son necesarios en medio de nosotros. Señor, todo esto lo estudiamos porque es la normalidad de tu iglesia, es el principio bíblico, Señor. En medio de nosotros vamos en un proceso y te pedimos, Señor, que tú nos concedas crecer, madurar, ser fieles a ti, continuar en tus caminos, Señor, crecer en ti, Señor, no crecer en números, sino crecer en ti, en el conocimiento del Hijo de Dios, y que en la medida, Señor, que tú consideres, que tú levantes estos hermanos, puedan ejercer como pastores, Señor, puedan pastorear la iglesia, puedan cuidar de ella, puedan ser ejemplo en medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por esto, porque los necesitamos, porque los requerimos, porque es conforme a tu voluntad, Señor, porque tú has venido trabajando en medio de nosotros, Señor. Por favor, Señor, enséñanos, instruyenos, que podamos reaprender tantas cosas que hemos aprendido mal, Señor, y que podamos sujetarnos al modelo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Que esta sea una responsabilidad de cada uno, Señor. En lo personal, en lo íntimo, pedirte a ti, Señor, por tu iglesia y por hermanos que tú levantes como ancianos, como obispos, como pastores. Que tú lo levantes, Señor, porque tu iglesia sí lo requiere. Porque son necesarios en medio de tu iglesia, Señor. Y que como las ovejas de tu rebaño tengamos responsabilidad de ayudarnos mutuamente, de cuidarnos, de protegernos, de acompañarnos, de estar juntos, de permanecer en ti, Señor. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.